de hockey patines en Barcelona, Juan Arias.
Quedan 16 minutos 40 segundos para llegar al descanso de esta final que enfrenta España y Portugal. De momento sin goles, España 0, Portugal 0.
Y los últimos amistosos de la jornada terminan con la victoria de Las Palmas 2-0 contra el Al Wakra de Qatar y el triunfo del Getafe 2-1 contra el Independiente del Valle en Ecuador.
Continúas en COPE, te quedas escuchando las entrevistas de Herrera.
COPE, estar informado.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenas, ¿qué tal? Soy Alberto Herrera y espero que la semana te esté yendo muy bien. Si quieres, puedo intentar que vaya un poquito mejor acercándote a algunas historias de gente y temas que nos inspiran. Por ejemplo, una cosa importante es hablar de salud mental, que parece que a veces nos da como un poco de cosa gestionar nuestras emociones, ¿no? Y reconocer que a lo mejor no estamos del todo bien. Dar el paso no es fácil, pero Ángel Martín lo dio hace mucho tiempo. Y vino a tomarse un café a Herrera en COPE a contarnos cómo lo hizo. Tengo que viajar con usted un poquito. Vamos a viajar.
Cachito, cachito, cachito mío.
Viajar en el tiempo y hablarles de uno de los tríos musicales más conocidos de la Barcelona de aquellos años, de finales de los 90. Eran auténticas estrellas del rock, ¿eh? Lo eran, pero para un grupo igual es un poquito más reducido. Le explico. Ángel, su padre y un amigo eran los reyes en los bailes de salón para la tercera edad. Que si baila morena, que si el cha-cha-cha, el venao. Bueno, ¿cómo sería la historia? Que se corrió la voz. Y los abueletes en los centros traían a sus nietas, que es una cosa muy de abuelete, para que conociesen al muchacho del teclado, ¿no? Que era muy apañado y que es que además tenía mucha gracia. No se queda ahí. Era la estrella invitada en muchas bodas, bautizos y comuniones. De hecho, si usted está dudando ahora mismo que me escucha de si aquel muchacho que sale con el teclado en el vídeo de su boda es Ángel Martín, es bastante probable que esté en lo cierto. Yo le aseguro que su gracia sigue intacta, lo de apañado ahora me lo dice él, porque Ángel Martín estrena en breves su nuevo monólogo, su nuevo show, Punto para los Locos, y ha venido a echar el rato esta mañana Herrera en COPE con servidor. Bueno, Ángel, ¿triunfabas entre las nietas en los bailes de salón o esto es una leyenda urbana? Buenos días.
Buenos días. Perdona que no te dé las gracias por recordarle a la gente que a lo mejor me tienen su vídeo de boda tocando el teclado. Perdóname por no estar yendo a abrazarte ahora mismo.
Pero es verdad, ¿no?
Es verdad. Sí, es verdad. Sí, por eso da vértigo, porque es cierto que debo salir en muchos. Es que hacíamos muchas bodas, muchísimas.
Oye, lo primero, tenía muchas ganas de hablar contigo, gracias por venir al estudio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, muy bien. Ha sido un año muy muy movido con el tema del libro y tal, pero muy interesante, muy interesante. Además comentábamos que creo que la primera entrevista que tuvimos, nada más publicarse Por si las voces vuelven, fue aquí. O sea, aquí, que me hace mucha ilusión estar de vuelta.
No, y se ha sonado mucho, nosotros lo hemos repetido porque fue un rato, ya te digo, inolvidable. Yo hoy quiero centrarme en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en tu faceta como cómico y como escritor. Punto para los locos. ¿De qué va tu nuevo show?
Pues surge a raíz de la escritura de Por si las voces vuelven y de repente, a raíz de estar en las firmas y prestando atención, me di cuenta que las palabras en combinación con la comedia tenían un poder bastante interesante. Entonces, en el momento en el que me planteé escribir un nuevo espectáculo, pensé en si existiría la posibilidad de escribir un monólogo, que aparte de, por supuesto, que sea divertido y que estés riéndote todo el tiempo que dure, te permita algunas herramientas que igual te ayudan a gestionar el volumen al que tienes tú en las voces en tu cabeza.
La herramienta de la comedia ha estado presente en tu vida desde más o menos tus 20 años, tus 18. Yo quiero detenerme en tu primer monólogo porque tu primer monólogo es la historia de un fantasma que recibía la visita de unos tipos que iban a hacer psicofonías. Por centrarlo, tú estabas estudiando interpretación y Paramount empieza a buscar gente.
Sí. Yo por aquel entonces no sabía ni lo que eran los monólogos. O sea, yo quería ser actor y serio además. Yo quería hacer Shakespeare todo el rato. Yo era muy intenso. Muy malo, pero muy intenso. Entonces, cuando apareció Paramount Comedy buscando cómicos, porque empezaban a hacer monólogos en locales de por allí, lo primero que hicieron, como no había circuito de comedia, fue preguntar en las escuelas de interpretación si había actores que les apeteciera escribir monólogos. Entonces, nada, yo escribí un monólogo, pero no era un monólogo de comedia, o sea, yo escribí un monólogo teatral de un fantasma que de repente trataba de entender qué estaba pasando en la casa donde él vivía porque unos tíos entraban a hacer una psicofonía. Pero era un monólogo teatral, o sea, yo lo hacía con una sábana, yo hacía mis movimientos, o sea, era el caos más absoluto. No tenía ni idea de lo que eran los monólogos. Entonces, a los que escribimos algo nos llevaron a un hotel hacer el monólogo delante de Ricardo Castella, que por aquel entonces era el coordinador de Nuevos Cómicos. Y claro, yo no llevaba la sábana, entonces me quité el jersey, me lo puse por encima de la cabeza y hice mi monólogo teatral delante de Ricardo. Y me da mucha pena que no haya foto de la cara de Ricardo cuando me quité el jersey de la cabeza. Me da mucha pena que eso no, que no haya documento de eso. Entonces, claro, aquello no era un monólogo de comedia, pero me empezaron a dar las claves para convertirlo en un monólogo cómico. Entonces fue lo que se convirtió el primer texto que yo grabé para Moon Comedy.
Y esas claves que te dio Ricardo Castella te han servido para ser, joder, un guionista de prestigio en este país, porque has hecho muchas cosas, entre ellas alguna que yo no tenía controlada. Y hay un par de preguntas que quiero hacerte de tu etapa como guionista, en la que ha sido mi segunda serie favorita tras Aquí no hay quien viva. Y para introducir el tema, he encontrado algo.
Carlos, tu cañita.
Gracias, ¿qué te debo?
Nada, por Dios, invierte la casa.
Oye, yo ya vivo en la casa.
Ya, pero tú no eres famosa.
Perdona, no quería colarme, soy Carlos Herrera, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que esto de la fama es un agobio, ¿no? Te invitan en los restaurantes, las mujeres te asedian, te cuelas en los autobuses y coño, la verdad es que dicho así no suena tan mal.
Bueno, un señor llamado Carlos Herrera va un día a Siete Vidas a hacer un cameo. Yo no sé si tú ya estabas por ahí, si recuerdas aquel momento.
Creo que no estaba por allí, ¿eh? Yo creo que lo hubiese recordado. Algo así, yo creo que lo recuerdas. Sí, ya somos a la grabación.
Fíjate, yo tengo la sensación que el humor en la tele se ha hiperbolizado. Es decir, que las bromas que antes se hacían en series como Siete Vidas te hacían sentirte más identificado que las de ahora. Igual es percepción mía, no sé si estás de acuerdo.
No sé si lo que sucede es que hay cada vez menos comedia en televisión, creo. O sea, cada vez hay como más concursos y más programas de entretenimiento, pero no están centrados en la comedia como tal. O sea, no hay como mucha serie de comedia. Ahora, también estoy un poco desconectado de lo que hay ahora mismo en televisión o no.
¿Gente ofendida ha habido siempre?
Totalmente. Sí, gracias por mencionarlo. O sea, porque cuando la gente dice, es que no se puede hacer humor, es como, hombre, nosotros en Siete Vidas recibíamos cartas de asociaciones y colectivos que les había molestado una broma de forma diaria, casi. Entonces, todo el tiempo el humor estaba molestando a quien de repente pues considera que no se debería bromear con algo. Lo que pasa es que ahora el altavoz es muy grande y no sé por qué tenemos tendencia a hacer mucho más caso a quien se ofende que a quien no.
¿Tú qué piensas acerca de esas cosas que pasan ahora en redes sociales, ¿no? De la cacería. ¿Tú piensas que es censura o que es responsabilidad del cómico saber pisar por donde toca?
Yo creo que hay una línea muy fina entre si estás haciendo comedia o humor negro, a lo mejor. Hay una diferencia entre eso y el molestar o el ofender. No tiene más. O sea, yo creo que hay gente que no sabe distinguir entre comedia y grosería. Ese es un principal problema. Y luego el segundo problema que hay es que yo creo que la gente hace mucho más caso a quien se molesta, pero porque quien se molesta busca repercusión. De repente es como que quiere convertir esa molestia en yo qué sé, en la columna vertebral de su día.
Yo, que te hablo ahora como fan, veo que un día sé lo que hicisteis, deja de poner imágenes de otros programas, que yo creo que era algo fundamental para, ¿no?, para el desarrollo de ese programa. ¿Cómo recuerdas tú tu salida y aquella época de última en sé lo que hicisteis?
Hay como dos momentos, ¿no? En lo que comentas, uno está el cuando prohibieron emitir imágenes, que eso para mí yo reconozco que fue un momento como de reto personal muy interesante. O sea, a todo el mundo le parecía que venía el caos y yo lo agradecí mucho, porque de repente nos obligaba a buscar nuevas formas de hacer comedia sin el recurso de las imágenes. Lo que pasa es que luego yo el rumbo que iba cogiendo el programa a mí empezó a dejarme de resultar interesante a nivel creativo y entonces ya empecé a... Bueno, pues esto ya no me divierte. O sea, ya cuando vives todo el proceso de un proyecto y cada vez está más lejos de la idea original, pues tienes que tomar una decisión de yo qué quiero ser.
Muy buenos días, ¿eh? Pues miércoles 21 de diciembre. Por cierto, hoy empieza oficialmente el invierno, creo, ¿eh? Si te llamas Pedro, puedes celebrar tu santo, porque hoy es San Pedro Canisio y es el Día Nacional del Niño con Cáncer. Niño y cáncer.
Nos levantamos casi la gran mayoría de miembros de este programa, y tú, a la misma hora, a las 4:30. Tú lo haces para escribir tu informativo matinal. ¿Esto cómo surge? Esto que, por cierto, es espectacularmente exitoso, ¿no? Que ha cogido, vamos, o sea, lo de la informativa matinal es que lo encuentras en el WhatsApp casi todos los días, ¿no?
Pues es una broma que se me va de las manos, no te voy a engañar, o sea, no, ha sido torpeza mía, me he metido yo en la tontería de levantarme a las 4:30 por no gestionar bien una broma. No, o sea, esto arranca porque hay un día que yo suelo madrugar mucho, no solía despertar a las 4:30, pero sí que suelo despertar temprano, entonces hay un día que me doy cuenta que llevo 2 horas mirando medios digitales y todos comparten las mismas noticias. Solo que, bueno, cada uno en la línea editorial que le toca. Y entonces decido hacer un vídeo de, oye, si te estás levantando ahora, que sepas que las tres noticias que hay son estas. Ahórrate las dos horas que yo he estado mirando noticias. Y se convierte en lo que es ahora, que es un infierno en vida. Es, yo me tengo que levantar a las 4:30, estar toda la semana recibiendo mails de mucha gente diciendo, oye, hay una feria vegana en Toledo, si pudieras mencionarlo. Y, madre de Dios. Entonces es el caos, porque ahora mismo soy el New York Times, pero sin gente trabajando allí.
Oye, Ángel, dicen que todos tenemos dos vidas y que la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. ¿En qué cosas piensa hoy, Ángel Martín?
En estar tranquilo, amigo. O sea, mi prioridad es estar tranquilo y hacer única y exclusivamente las cosas que tenga sensación que suman. Si no, ¿pa' qué?
Vuelve a los escenarios, Ángel Martín, que se ha pasado por este estudio. Ángel, te lo quiero agradecer personalmente porque te admiro desde hace un montón de tiempo. Yo sé que tienes una agenda complicada, pero he echado un rato fantástico
contigo. Muchas gracias, te lo agradezco mucho.
Estas historias, estas cosas inspiran, ¿no? Y nos hace pensar que a cualquiera le puede pasar algo así, ¿no? Cualquiera puede estar pasando por algo muy gordo, como lo que le pasó a Fernando Aramburu con Patria. Él tenía escrito este libro desde hace tiempo y lo publica un día X porque piensa que es el buen momento. No solo no se equivoca, sino que pega un petardazo tremendo, un bestseller en todo el mundo. Y claro, ahora cada vez que escribe algo, todo un acontecimiento.
Querido Fernando Aramburu, muy buenos días.
Buenos días.
Debo darte la enhorabuena, lo he pasado muy bien.
Me alegro mucho, Carlos.
Han sido tres días deliciosos para devorarme un libro que es una cierta comedia sobre la ETA final, sin hacer spoiler. Bueno, dos que quieren ingresar en ETA y no les hacen ni caso, porque además ETA en ese momento se está descomponiendo. ¿Es una cierta comedia?
Es una comedia triste, quizá. No hay más que ver el tramo último de la novela para darse cuenta de a dónde conduce todo el mecanismo mental de estos pobres ingenuos que intentan entrar en la organización cuando ésta cierra la barraca. Y pretenden continuar con el proyecto, un proyecto básicamente criminal por su cuenta, sin experiencia ninguna, sin armas, sin dinero, sin apoyo social, lo que da lugar a una serie de peripecias que celebro que sean motivo de sonrisa, ¿no?
Sobre todo porque está muy bien encontrado el equilibrio entre dos, uno más intenso que otro, con un lenguaje que han absorbido, sobre todo el más intenso, en el que no se sale prácticamente de un guión que es el que hemos escuchado durante todos estos años. ¿Tú tenías todo ese repertorio de aseveraciones, de acertos, de reflexiones metabolizados durante muchos años, ¿no?
Bueno, metabolizado sería mucho decir, pero desde luego me resultaban muy familiares.
Muy familiares.
Sí, vamos, pero ya me resultaban cercanos desde la adolescencia, estar en el aire, y afortunadamente nunca me convencieron. Siempre creí en la posibilidad de que yo mismo, mediante la lectura y mediante pues, el ejercicio de la moral, pues me librase de caer en semejante pozo, en pozo ideológico, con un fanatismo que llevaba, desgraciadamente, muchos jóvenes a hacer daño a los demás para imponer un proyecto, ¿no?
Claro, pero lo que ahora leemos, yo cuando leía estas cosas y me motivaba, pues la sonrisa, diciendo, pero por favor, es que durante muchos años eso lo ha estado diciendo en serio mucha gente, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Y por otro lado, pues estábamos aterrorizados, estábamos dedicados al duelo, a la tristeza, a ponernos a salvo. Y entonces pues no quedaba mucho hueco para el humor. Pero esto no quita para que muchos de estos jóvenes dedicados a la crueldad con motivo político, pues fueran al mismo tiempo unos seres pues muy ingenuos y a menudo muy ridículos.
Sí. Claro, el equilibrio, pero te he leído uno de estos días hablar de eso. Es muy delicado porque efectivamente es una traza humorística a tu pesar tal vez, pero sin molestar a las víctimas. Hay un centímetro de más, a lo mejor es entrar en territorio prohibido.
No, no, esto lo tengo yo muy claro. De hecho, antes de ponerme a la tarea, consulté mi proyecto con una víctima del terrorismo, cuyo nombre no necesito declarar, y me dio el visto bueno. Yo le garanticé que en mi novela no aparecerían las víctimas en ningún párrafo, que yo haría una sátira contra los agresores, contra los terroristas. De esta manera yo tenía mi proyecto ya pasado por un filtro moral que para mí es muy importante. Y no habiendo víctimas, entonces yo ya creo que el humor, y particularmente el humor que yo suelo practicar, era posible.
Claro, ¿y molestará a aquellos que se identifiquen con el ideario de ETA?
Pues me puedo imaginar que sí. Bueno, hay cosa que irrite más a un totalitario que se le ponga en ridículo, ¿no? Que se le muestre por una faceta que también le pertenece y le caracteriza, que es la de su ridiculez, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, contemos un poco la historia. Dejemos el final, es efectivamente el final, hay que dejarlo. Pero dos jóvenes veinteañeros quieren entrar en ETA y ETA los lleva a una granja francesa donde hay dos simpatizantes franceses y allí malviven sin noticias, sin saber nada, hasta que alguien dice que es que ETA se ha deshecho. Y a partir de ahí la perplejidad. Ellos que ensayaban acciones con el palo de una escoba, queriendo, bueno, yo qué sé, entrenar de alguna manera. Es que lo bueno de esto es que esto ha sido así.
Sí, de hecho, he averiguado recientemente que una escena que yo pensaba que me había inventado, bueno, de hecho me la inventé, es decir, la de fingir disparar con los dedos de la mano, pues por lo visto se produjo en cierta ocasión, de manera real. Lo que de alguna manera avala, no voy a decir la parte testimonial, posiblemente testimonial de mi relato, sino que efectivamente chavales como estos de mi novela ha habido muchos, por desgracia muchos.
Las chapuzas existieron en la historia, en la historia de esto que llamábamos comandos.
Bueno, existieron muchas, son conocidas, algunas son risibles, otras son muy tristes, como la de ir a asesinar a una persona, equivocarse y matar a otra, o que a un militante torpón le explotase su propio artefacto. Bueno, no hace falta hacer grandes investigaciones para encontrarse historias como esta, como la de aquellos dos etarras que se fotografiaron en Facebook con la camiseta de la selección española. Es realmente hay todo un rosario de acciones que realmente moverían a risa si no fuera porque estaban guiadas por el deseo de hacer mal a otros, ¿no?
Un libro de Florencio Domínguez habla de la espera, del aburrimiento de algunos comandos. Pueden ser referencias reales, ¿no?
Sí, de hecho, los libros de Florencio Domínguez, y particularmente este mencionado, han sido muy clarificadores para mí. Yo estoy muy agradecido con Florencio, fue uno de mis asesores cuando escribí Patria, fue una de las personas que leyeron el libro antes de su publicación, y creo que no hay nadie que sepa tanto de los entresijos de la organización como Florencio Domínguez.
Es muy bueno en la historia. Cuando ven que ETA se ha deshecho, ellos quieren refundar ETA. Claro, son dos que no tienen ni dinero, duermen en el suelo de una casa y comen cuatro galletas malas y no tienen dinero ya, ni, bueno, ya por supuesto no para armas, es que para ni para moverse. Son dos desgraciados en realidad.
En realidad son dos desgraciados. Y incluso podrían ser tildados de víctimas, sin ponerlos, claro, a la altura de las víctimas que pensaban crear o que crearon compañeros anteriores. Claro. A mí me parecen dos pardillos, efectivamente. No me parecen tontos. Ellos reflexionan, ellos tienen unas ideas claras, pocas, pero claras, dice uno de ellos, y con eso ya se sostienen. Pero aparte de eso, claro, la novela los dota de otras facetas, de su relación personal, de su vida familiar anterior. Es decir, que no son solamente dos muñecos guiados por una idea fanática que llevan en la cabeza que les han inoculado, ¿no?
Hay veces que me compadecía especialmente del que tenía la novia en el pueblo, ¿no? La que tenía Carmele. Y decía, fíjate, estos qué desgraciados, absolutos, obtusos, sobre todo Asier, ¿no? El principal protagonista de la historia.
Sí, claro está, pero esta faceta de desgraciados que comparten con seres reales que ha habido, claro, eso es, no apetece a la propaganda, a la publicidad de su rincón ideológico. Esto no se suele mostrar. Esto más bien lo contamos aquellos que tenemos el deseo o el propósito de deslegitimar el terrorismo.
Oye, y el relato del sur de Francia, es decir, la descripción de especialmente los protagonistas franceses, sacados de un fresco decadente, absolutamente ahí donde tomaste la idea. Trabajado el sur de Francia, habías conocido conmigo las relaciones entre algunos proetarras, etcétera.
Sí, estos casos se daban de simpatizantes, no solamente en el sur de Francia, también en Bretaña y en otros lugares, pues epígonos, simpatizantes de la causa que acogían a los luchadores vascos, como ellos decían, y participaban, pues colaboraban de alguna u otra manera, dándoles alojamiento, cobertura, alimentación. Bueno, esto está bastante documentado. Tenemos que pensar una cosa, y es que ETA no era solamente un grupo de chavales armados a las órdenes del jefe de turno, sino que también contaban con la colaboración de miles de personas, también en el País Vasco, informantes, chivatos, señaladores. Esto es un asunto que, bueno, que está ahí pendiente, que quizá merecería alguna vez una atención literaria.
Mm. Tú vives en Alemania, como todos sabemos. Por ejemplo, ¿en Alemania se han llegado a hacer bromas con Hitler o no?
Costó bastantes décadas, porque para hacer bromas contra Hitler, primero hay que desactivarlo ideológicamente, cosa que ha costado mucho y que no se ha logrado del todo. Pero es que, por otro lado, están las víctimas ahí cerca, ¿no? Y sí ha habido humor contra Hitler, pero desde las propias víctimas. O sea, hay chistes sobre el holocausto, pero claro, chistes contados por víctima o por judíos, que se pueden permitir reírse de su situación o de sí mismos. Los demás no, porque si lo hacemos los demás, lo que estamos haciendo es aumentar su dolor. Pero ya ha transcurrido bastante tiempo, mucho tiempo, de manera que no es raro que algún monologuista con una gracia especial se ponga el bigote de Hitler y imite sus maneras un poco payasescas, aquella manera cortante que tenía él de hablar. Pero claro, no hay un contenido ideológico de ningún tipo, ni ninguna defensa, sino ridiculización del tirano, ¿no?
Vamos a ver qué preguntas hace Goyo González.
¿Cree usted que todavía hay etarras que, como en la película Los Otros de Amenábar, están muertos y no lo saben?
No sé si la pregunta quiere decir muertos simbólicamente.
Sí, simbólicamente.
Pues es posible. Es difícil llegar a al verdadero núcleo de verdad íntima de cada uno de ellos. Algunos sí que han dado el paso de explicar su proceso personal, de arrepentimiento, o de, no sé, sí, de incluso de llegar al perdón. Es un mundo muy cerrado este, y los que afortunadamente no estamos dentro, pues miramos, escuchamos, esperamos revelaciones. En realidad hay poca literatura confesional de militantes, porque además la presión social que sufren es muy fuerte. Entonces enseguida pasan por ser traidores, o falsos arrepentidos, interesados. Es un mundo cerrado, siempre fue muy cerrado, y es difícil mirar dentro.
Si un alemán leyera este libro, ¿lo disfrutaría como lo ha disfrutado durante 3 días Carlos Herrera?
Espero que sí. De hecho, ya tengo contratado el libro en Alemania. Lo que pasa es que se acaba de publicar otro mío, y entonces tendrá que esperar. De lo que sí estoy seguro es de que las lecturas son muy distintas, porque claro, no parten de los mismos prejuicios que los lectores españoles, juicios previos, quiere decir, ni de la misma información, ni de la misma experiencia personal. Eso es muy interesante para mí. A veces descubro facetas de mis libros en las que yo no había reparado, precisamente porque estos son leídos por personas que viven en otras circunstancias sociales muy distintas.
Y ya por último, ¿se ha acostumbrado al éxito?
Pues un poco sí, aunque sigo viéndolo como un abrigo que me queda muy ancho, pero ya lo tengo que aceptar, porque ya se ha hecho tan constante y tan evidente, y por otro lado, pues es una experiencia grata, ¿no? Pero quiero decir que yo soy yo y me siento el que soy cuando estoy encerradito ahí en mi escritorio juntando palabras.
Fernando Aramburu con estos hijos de la fábula, no se lo pierdan. Fernando, un abrazo muy fuerte, hasta la próxima novela.
Abrazo correspondido.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Y es que las grandes historias, los grandes dramas y los problemas reales, creo que siempre es importante que venga alguien, ¿no?, y lo cuente de alguna manera. Hoy día YouTube es una plataforma magnífica para eso. Yo soy un gran seguidor de Sacha, Sacha el italiano. Empezó paseándose por los peores barrios de nuestro país para enseñarnos lo que pasa. La gente, ¿no? Y es sorprendente, créame.
De coctelero en uno de los mejores bares del mundo. Así empieza la historia de Federico. Federico es italiano, es de un pueblo muy bonito, de San Daniele del Friuli. Pero es un pueblo muy pequeño. Y es una persona que siempre sintió la necesidad de salir de su tierra, a conocer, a explorar nuevos caminos y tal. Se fue a los 19. Viajó, trabajó y estudió en varios países durante unos años. Hasta que un buen día, como decía, se apuntó a un curso de coctelero. Y ahora le conocerán, pero es un tipo muy organizado, muy estudioso, y se le dio muy bien. Aprendió tan bien el oficio que después de pasar por varios sitios acabó trabajando en Barcelona, en Dry Martini, que por lo visto pues es uno de los templos de los cócteles, ¿no?, en el mundo. Estaba trabajando en el mejor sitio posible y en algo que él mismo había escogido. Pero esa no era la vida que quería para nada. Estaba cansado de beber, de volver de noche, levantarse a las 2 de la tarde. Federico encontró su camino donde la gran mayoría lo pierde. Un día lo arriesgó todo. Cuando le digo todo, es todo. Porque Sacha decidió que su vida sería conocer y documentar la cara menos amable del ser humano. Y acercarnos así a los barrios más peligrosos del mundo.
Es un barrio, señores, de locos. Aquí hay una venta de droga impresionante. Había jeringas por todos lados.
Estas son agujas, ¿vale? ¿Vale? Agujas esterilizadas, nuevas.
¿Quieres grabarme metiéndome la raya?
¿Puedo? ¿Te has puesto nerviosos? Si vuelve por aquí, te rompo la cámara.
Ni no sale ni capullo. Me está tomando por culo.
A los 9 años probé por la vena.
¿9 años? Sí. ¿Qué dices?
Sí, tiene que venir allí donde yo vivo.
Ahí.
¿Vale? El descampado.
El descampado. Tiene que venir el descampado.
¿Lo podemos ver?
¿Quieres venir conmigo?
Sacha el italiano entra solo, únicamente con su cámara, su micrófono y su chaleco. Ya conoce la mayoría de barrios en España, los que usted y yo no entraríamos, pero vamos, ni escoltados. Y encima se ha pasado esta mañana por Herrera en COPE. Sacha, Fede, buenos días, amigo, gracias por venir.
Hola, buenos días. No, muchas gracias a ti por invitarme y por la presentación increíble, la mejor que me hicieron nunca, ¿eh?
Oye, tú trabajas de coctelero, te decía, en Dry Martini, y no estás contento, y de repente tu mejor amigo se va a Corea del Norte a grabar un vídeo para YouTube. De ahí acabas entrando en los barrios más peligrosos, no solo de España, porque has estado en Marruecos, en Albania, ahora Argentina, en Bulgaria, bueno, en muchos países. Te estudias y analizas los peores barrios de España. Y en una semana o en un par de días compras los billetes para recorrer España durante 2 meses, y creo que Marruecos también, en los barrios más marginados. Claro, sin experiencia, tú, los primeros viajes, entiendo que son los más chungos, ¿no?
Sí, sí, sí. Psicológicamente estaba muy mal, tenía dolores de estómago muy fuertes, no podía dormir por la noche antes de grabar. No fue fácil. Ahora, por suerte, después de casi 100 barrios, estoy bastante acostumbrado, sé cómo moverme. Normalmente ahora entro más acompañado, pero los primeros fueron terroríficos, de verdad.
Pero meterte ahí solo, yo no te lo recomendaría aún. Nosotros cuando entramos varios.
Pero aquí venir solo, no puedes venir solo. Porque cuando te ven ahí con la cámara, lo primero que te va a hacer es, bueno...
Ya. Lo mismo que te he dicho yo, no. Yo aquí solo no te recomiendo que te metas en ningún sitio, porque te van a dejar...
Y menos con cámara. Andando, yo no iba. Que no sabes quién eres, qué estás haciendo, la cámara para qué es, tema de venta de drogas, etcétera, etcétera. Te vas a ver en un conflicto rápido.
esto que acabamos de escuchar son dos policías a las puertas de... Yo vivo, he vivido toda, casi toda mi vida en Sevilla, Sacha, vale. Y conozco las 3.000 viviendas. Hay zonas en las que pues se puede entrar a las 3.000 viviendas porque hay incluso corrillos de flamenco agradables en los que alguna vez he estado, pero hay zonas en las 3.000 viviendas como Las Vegas, por ejemplo, los marrones o los verdes, sí, en los que no puedes entrar.
Lo quería hacer sí o sí, entonces simplemente cerraba los ojos, entre comillas, y me metía adentro y ya está, lo que pasa, pasa. Esto, pero lo hice, por ejemplo, en Francia. Si hablamos de la 3.000 vivienda de Las Vegas, tenía tanto miedo que pasé más de 2 horas buscando a alguien que conociera un poco el barrio para, ¿no?, acompañarme, y al final lo conseguí. Un chico de ahí que al final se inventó eso de la guitarra, que tenía una funda para hacer un videoclip, porque obviamente la gente nos paraba para decir, ¿qué estás haciendo aquí con una cámara? Pero es, te digo, es solo cuestión de no escuchar el cerebro y empezar a caminar. Camino, ¿no?, muy rápido, intento parecer que me siento a gusto donde me encuentro, pero te digo la verdad, no es nada planeado.
¿Tú no rehuyes una mirada cuando alguien te mira desafiante?
No, en absoluto. De hecho, cuando veo a los malos, entre comillas, que son muy fáciles de identificar, siempre voy antes a hablar con ellos, porque si te gana la confianza de ellos, y a los demás son nada, no te pueden hacer nada, ¿sabes?
¿Qué tal vivir por aquí? ¿Está bien o no?
Pues aquí no, que eso que no te pasa. ¡Aquí hay muerte! No, no, mentira, que te pegan.
¡Claro!
¡Que no, nene!
Pasa, que no pasa nada, pasa. Me conocen, pasa, sí, son amigos, no pasa nada.
¿Dónde más quieres grabar?
No, no, lo que quieres tú. Lo que me quieres enseñar, yo lo grabo, si no, no.
¿Eso no?
Vale. Entonces, este es un minuto de venta, por así decirlo.
Pero mi cara no salga.
No, 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 te lo juro, la pincelo. ¿Eso es un trabajo todo el tiempo o te dedicas?
Claro, déjame tu identidad.
¿Por qué?
Es que yo lo veo en el vídeo y digo, pero vamos, es que me tienen que pagar una cantidad de dinero que ahora mismo no sé cuantificar para entrar ahí. En un edificio en el que te adentran por un pasillo y hay dos puertas. En una de ellas hay 15 tíos metidos en 20 metros cuadrados con un montón de abrigos, fumando y drogándose. Y en la otra sala, una vacía en la que te mete esta persona y que dentro te dice, dame tu documento. Y tú le preguntas por qué, ¿cómo se sale esa? ¿Qué te pasó ahí?
Aquí estaba en las casas baratas de Murcia y fue uno de los momentos más miedosos, puedo decir, de toda mi carrera en YouTube. Uh-huh. Te digo la verdad, no sé qué me pasó por la cabeza, porque no era un lugar donde hay que entrar. Ya como entro en el edificio, se ve que está todo destrozado. Cuando me giro hacia la derecha y veo a esta persona al final del pasillo, detrás de una puerta de hierro en muy mal estado, y empiezo a caminar hacia él, y veo a la izquierda una habitación con 15 chicos, todos con pasamontaña, medio tapados, que están fumando ahí como locos, pensé, madre mía, a ver si de verdad son buenos, entre comillas, como me parece, o si me estoy equivocando. Uh-huh. Y cuando entro y el chico me dice, mira, dame tus documentos, ahí empecé de verdad a buscar, por lo menos con la mirada, una salida. Además, el chico ese estaba muy metido de coca. Entonces, cuando estás tan drogado, empieza también a ser un poco paranoico, empieza a imaginarte cosas que no son y empieza a decirme, bueno, te voy a buscar a Italia, donde vives. Y nada, al final, en realidad se relaja y me enseña la pasta base, me enseña dinero, me enseña estas cositas, pero te digo, duró todo, yo creo, 4 o 5 minutos, y luego salí lo más rápido posible porque estaba muy, muy incómodo.
Hay varios tipos de personajes que identifico yo en tus vídeos. Uno es el que le da igual y pasa por al lado, sí. Otro es el que te mira desde lejos y ni te acercas, y después hay dos tipos de simpático. El simpático real, de verdad, y el que es simpático pero no sabes por dónde te va a salir. Cuéntame la historia de algún simpático que no supiese por dónde iba a salir.
Bueno, uno de los últimos vídeos, Las Palmeras, que publiqué, hay varios chicos que, bueno, me acompañan en todo el barrio. Uno de ellos tiene su mano ahí encima de mi hombro todo el tiempo. Él no era una persona peligrosa, pero todo el grupito no me gustaba. Además, después de unos 10, 15, 20 minutos grabando, uno se acerca, mira, me gusta tu chaleco, ¿por qué no me lo das? Y son siempre bromitas así, en plan, estoy solo en un barrio que es el peor probablemente de de Córdoba. Y entonces hacer esta bromita en esta situación con una persona que está sola no es muy, muy agradable. Y luego hay otra persona que no dijiste, entre comillas, que es la persona que me odia, que me quiere pegar, porque puede ser que está trapichando en una esquina y obviamente le molesta que pase alguien ahí con una cámara, ¿no? Enseñando lo que hace. Me odian porque ya vieron algunos vídeos, no les caigo bien y ya está. Me quiere hacer daño de alguna manera. Por suerte aún no pasó nada.
Estas son agujas, ¿vale?
¿Vale?
Agujas esterilizadas.
Nuevas.
Sí, vale. Esto es agua.
¿Vale?
Esto es una insulina americana. Es una aguja realmente que no te bombeas y así no te da una sobredosis. Y ahora, lo más normal del mundo, antes de pincharte, tienes que usar esta cosita que te voy a enseñar yo ahora, ¿vale? Estos son almohaditas de alcohol, ¿vale?
Hostia puta, lo tienes todo, ¿eh?
Estoy obviamente, mirando. Obviamente.
Nada de mierda, de sucio, bien.
Todo bien,
okay.
Todo bien. Se filtra y se hacen las cosas bien.
Vale.
¿Sabes?
Vale.
Es lo más sano.
Sano lo dudo, pero yo, tío, me estaba viendo tus vídeos, ya te digo, te dije ayer que los veía de hace tiempo, pero al final detrás de la acción, detrás de la adrenalina hay un montón de historias muy duras, ¿no? No sé si pedirte la que más te ha impactado, porque sé que es muy difícil, o que me cuentes una reciente que recuerdes porque flipases y dices, madre mía, que me esté pasando esto.
Estaba en Nueva York, Boston y Filadelfia, uh-huh. Y grabé en Filadelfia, en el barrio creo con más droga puede ser del mundo, que es el barrio de Kensington. Una auténtica locura, te lo juro, porque una cosa es verlo en el vídeo, que ya es súper impactante, una cosa es caminar entre ellos, uh-huh. Y vi cosas, tío, te digo, hace nada 4 o 5 días estaba ahí y ves gente que no encuentra la vena y tienes ahí como una fuente de sangre, ¿no? Salpicando, desastrosa. Había una señora prácticamente desnuda en la calle. Yo estaba con un chico, por casualidad, que de trabajo hacía el voluntario y tenía como un spray que le metes en la nariz a estas personas y le evita una sobredosis. Joder. Y hemos ayudado a como 3, han intentado pegarme, pero me ha impactado mucho la historia de una chica que estaba muy bien físicamente, también estéticamente y de cabeza y todo, pero le había muerto el novio hace poco y empezó a drogarse. Ella estaba en el medio, te digo, de la muerte, uh-huh. Siendo un ángel. Y son siempre estas historias que me impactan mucho. Ahora, como he visto muchas situaciones, muchísimo, obviamente, peores que las mías, valoro muchísimo también las cosas pequeñas de la vida. Poder tener una familia que me quiere, no tener problemas económicos, poder hacer algo que me gusta, tener un techo, tener una comida. Son cosas que muchas veces damos por hecho y no es así. Somos muy, muy, muy afortunados.
Sasa, tío, ten cuidado, que tenemos pendiente un pisco labio, una cervecita o un agua. Cuando yo vaya a Barcelona, tú vengas a Madrid y elijo yo el barrio, ¿vale? Si me permites.
Sí, sí, ningún problema. Muchas gracias otra vez por invitarme.
Gracias a ti, amigo. Porque hay que mirar hacia afuera y saber lo que hay y lo que no hay. Hombre, si miramos hacia afuera, lo que hay es muy buena música, ¿no? De artistas como, fíjate, Fito Páez. Que cuando uno se entera de que va a estar por el país, se le agarra de la camisa, hombre, para que haga una paradita en Herrera en COPE.
Damas y caballeros, qué afortunados somos hoy de tener aquí en casa a Fito Páez. La vida no vale nada sin luchar. Es un mantra que acompaña a Fito en sus 30 años de música. Esa música que para muchos es su guía, que convierte los conciertos de Fito Páez en un lugar de unión donde es difícil asistir porque además agota las entradas en cuestión de horas. El amor después del amor es el disco posiblemente, bueno, y sin él posiblemente, más vendido de la historia de Argentina, donde reunió a grandes artistas de ese país, Spinetta, Charly García, yo qué sé, Ariel, Calamaro. Y con la impaciencia que tenemos por revisar la revisión de ese disco, tenemos la suerte de saludarle esta mañana que con 2 fechas de su gira por España cerradas. Fito Páez, buenos días.
Un gran honor saludarlo, señor Herrera.
No, el honor es para mí. Después de que todos los que estamos aquí somos fitistas, quiero decir, fitistas sin disimulo, además.
Okay.
30 años, el amor 30 años después. ¿Qué emociones se repasan en el show de Fito Páez?
Mira, todo surgió de una manera bastante sui generis, te diría, porque una noche con un amigo hace unos meses, Carlitos Bandera, tomando unos vinos, después de un ensayo, él dijo, che, se cumplen 30 años del amor después del amor. Entonces, bueno, reímos, por supuesto, nos acordamos bromas de... Y hicimos nuevas bromas sobre aquel momento y dijimos, bueno, grabémoslo de vuelta el disco en un momento de arrebato alcohólico posiblemente, lo que en ese momento parecía una pequeña aventura terminó transformándose en una odisea maravillosa. Y lo que no sabíamos era que cuando íbamos a anunciar la grabación del álbum se iba a suceder en Argentina y en gran parte de Latinoamérica y ahora en España el fenómeno que está aconteciendo ahora, que es una ola de conciertos delirantes que salieron de un día para el otro. Entonces, sencillamente, lo que sucedió fue que regrabé el álbum en Los Ángeles en el mes de agosto con un Dream Team gringo y argentino. Después me puse a ensayar en el mes de septiembre, salí a tocar y ya estoy en gira. O sea que las emociones ya están, diría, en plena ebullición. No paró desde el volcán, desde que se encendió, ¿no? Y a la vez también ahora, visto un poco a la distancia, el riesgo de grabar un álbum tan icónico. Y por otro lado decir, bueno, ningún riesgo, porque en todo caso también son notas, las notas se cambian de lugar, se cambian los ritmos, se cambian las texturas, se cambian los timbres y ya, y no mucho más, y a faltarle un poco de respeto a lo que uno ha hecho también, porque de eso se trata.
Claro, lo que pasa es que cuando se revisita 30 años después del 92 un disco como El amor después del amor, uno a veces tiene la tentación de volver a hacerlo de nuevo. Tanto que a veces es irreconocible. En este caso, los que conocemos bien El amor después del amor, ¿lo reconoceremos en esta revisión?
Te diría que en lo más mínimo es un ejercicio absolutamente violatorio lo que hice, de vejación absoluta. Entonces te vas a encontrar con otro disco. Y ese fue el ejercicio de libertad, por otro lado, ¿no? Eso fue lo hermoso. De revolcarse nuevamente con el material y poder jugar con él y darle una nueva vida, una nueva perspectiva, ¿no? Y también lo que queda de ese aprendizaje, que es que las cosas no están hechas para ser detenidas en ningún lugar. Eso es muy hermoso para después aplicarlo a la vida, ¿no? A los hijos, a las relaciones, a todo.
Mi Mari José es la intérprete que tenemos aquí de los fitistas.
Hola, Fito, buenos días.
Hola,
estoy
Mari José.
Absolutamente emocionada. Gracias por firmarme el vinilo.
Ah, tú eres majo. Okay,
sí, sí, okay, soy majo. Okay. Sí, sí,
me
sí,
dijeron
sí.
Que has estado insultando a medio mundo ahí porque no estabas aquí.
No, sí, exactamente. O sea, he pasado por todos los estados de ánimo. Por todos. Fito, El amor después del amor, yo creo que es un disco que la crítica no valoró lo suficiente porque lo convertiste en un éxito comercial, ¿no? Y esa crítica se perdió preciosas canciones. Lo celebraste primero en Argentina, estos 30 años, con un concierto al que invitaste a la musa de este disco, a la grandísima Cecilia Roth, que estaba muy emocionada y me dio la sensación por las imágenes que tú también. ¿Por qué esa necesidad de cantarle a ella esas canciones, teniéndola delante? Sonaba como a intentar hacer una elipsis perfecta, ¿no? A colocar de nuevo las cosas en su sitio.
Un poco lo que hablábamos recién. La sensación de que todo se va moviendo en la vida. Recién hablaba un poco sobre la perspectiva que te ofrece volver a revisar un material y colocar todo en otra situación. Y con los vínculos pasa lo mismo. Con Ceci hemos tenido y seguimos teniendo un vínculo de un profundo amor a través de nuestro hijo, a través de nuestro propio vínculo. Entonces... Fue natural aquella escena en Buenos Aires, ¿no? Estaba ella por allí y le pregunté, che, ¿está Cecilia por ahí? Y ella apareció como un solcito ahí en medio de la gente y se acercó a la barra y esa escena la filmó todo el país. Y salió por todos lados, fue muy emocionante y fue muy lindo. Y también quiero recordar que la otra musa del álbum es Fabiana Cantilo.
Sí.
Porque el disco se trata del amor después del amor. Era uno que terminaba y otro que empezaba. Y Fabi también estuvo allí presente. Y cada una de ellas tuvo sus dedicatorias, ¿no?
Sí, Fabiana, que es una cantante maravillosa.
Una compositora maravillosa, total. Cantante, una performer increíble.
Hay una canción, en El Amor Después del Amor, Un Vestido y un Amor, que es una preciosa canción de amor. Es cuando uno no espera nada y de pronto aparece esa luz, ¿no? Que fue Cecilia. Me gustaría que contaras una anécdota. Fito hizo una versión Caetano Veloso.
Sí.
Muy bella de esta canción, sí, Un Vestido y un Amor. Y estuvisteis en Sao Paulo en el concierto, en primera fila de, sí, Caetano Veloso, y Caetano canta esa canción. ¿Qué ocurre?
Bueno, a ver, imagínate, son dos leoninos, ¿no? Cecilia y Caetano. Entonces yo caí como un pisciano incauto en esa escena. Recibimos una invitación para ir a ver el concierto de Fina Estampa, que es un disco emblemático sobre la comunicación de Brasil para el resto de América en castellano, ¿no? Bueno, anyway, estaba allí Jacques Morellenbaum, los arreglos de Jacques Morellenbaum, una banda extraordinaria, Caetano preparándose para ese concierto que era en la sala Tom Brasil, y en un momento llega en la lista llega Un Vestido y un Amor. Y estábamos en primera fila tomando una cerveza con Cecilia y Caetano se la canta a los ojos directo a Cecilia. Y yo ahí en el medio... claro, imagínate, ¿no? ¿Qué está haciendo Cecilia allí? Claro, y los dos se miraban de una manera muy inquietante, ¿no? Bueno, situaciones como esas he vivido un montón en mi vida, de las cuales siempre he sido el postergado, por supuesto. Y fue, nada, una escena inolvidable para todos. Después todos nos abrazamos, lo cuento como una broma, por supuesto. Fue muy hermoso. Y la fuerza con la que él se la cantó, me acuerdo esa noche, y la conmoción en ella, ¿no? Entonces, cuando ahora en Buenos Aires, cuando me tocó a mí estar frente a Cecilia, le dije, ahora me voy a vengar de aquella noche y te la voy a cantar yo a vos a los ojos. Así que fue una sweet revenge, digamos.
¿Cómo despejaría a fecha de hoy la ecuación sexo, droga y rock and roll?
Sexo muy bien. Drogas van cambiando con los años. Porque antes a lo mejor consumías un tipo de drogas, ahora tienes que consumir ibuprofeno, por ejemplo. O corticoides. O viagras. O cosas así. Y, o sea que las drogas siguen estando allí. Y el rock and roll, como decía nuestro amigo David Bowie, es una cultura. Entonces, a la cual no entra cualquiera. No es un lugar para todo el mundo. El rock es un lugar de libertad, es un lugar donde nadie se asusta de nada, donde las contradicciones están a la orden del día y nadie se le mueve un músculo por eso, y donde vamos todos a reír y a disfrutar. Es un imperio del hedonismo y también es un lugar violento, hay que decirlo. El rock and roll es algo que viene un poco a incomodar con cierta malicia el orden establecido.
Somos fitistas, lo ha dicho Herrera, y también fititistas, que suena a fetichistas. ¿Qué es lo más raro que le han pedido en estos 30 años sus fans?
A ver, yo no considero nada extraño en este mundo, ¿sabes? Y me acuerdo una chica en los años cuando no se hacía eso, me mostró, sacó uno de sus senos en una discoteca en la provincia de Santa Fe y tenía un tatuaje que sea Fito Páez, enorme, y me dijo, firmame lo mismo del otro seno. Tío, claro, se te va a borrar, le digo, porque no sé, ¿para qué la querés ahí?
Fito Páez, qué gran honor tenerle aquí, honor, esta gran Fito, estrella de Rosario.
Por favor.
Un fuerte abrazo, Fito.
Un gran abrazo para ti y a todo tu equipo. Muchísimas gracias y un gran saludo a toda España.
Larga vida, Fito.
Larga vida.
Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor.
Bueno, mira qué rápido se ha pasado el tiempo y qué tarde es. Si quieres seguir escuchando la radio, ya sabes que aquí no descansamos, para que te sientas acompañado siempre que lo necesites. Yo te espero de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. Hasta un rato.
Herrera y Ángel Expósito. Especial Elecciones 23J.
Escúchalo este domingo desde las 7:30 de la tarde.
Y sigue el minuto a minuto de la jornada en COPE y en COPE.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Oye, ¿sabes que Jazztel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis. Solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Preocupado por el gasto del aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. El aire acondicionado más eficiente para que disfrutes sin sustos en tu factura a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero los pactos, oiga, son necesarios para garantizar estabilidad y a la vista del resultado en las encuestas, la pelota ha pasado al campo socialista. Ayer Feijóo intentó despejar definitivamente...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.